Hola, buenas tardes. Hoy es 4 de febrero de 2011. Estamos en la emisora comunitaria de Leganés y están escuchando ustedes el informativo Leganés. Es una crónica semanal donde los eventos, las noticias y sobre todo las entrevistas de los vecinos que aterrizan en los micrófonos de esta emisora. Nos acompañan en estos momentos Pedro Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Raúl Álvarez, también buenas tardes.
Buenas tardes.
Y yo, Ricardo Pablo, que vamos a darles a ustedes, pues eso, una pequeña pincelada de lo que pasa en Leganés y de lo que pueden ustedes escuchar en esta emisora. Comenzamos con las noticias de esta semana.
Desde la Federación de Asociaciones Vecinos de Leganés nos llega esta noticia: el Consorcio de Transportes y la empresa Martín reducen el servicio de autobuses en diferentes líneas. En esta nueva línea participan en su financiación a un 50% de este servicio el Ayuntamiento de Leganés y el Consorcio de Transportes, por un total de 809.000 euros para el año 2011. Esta nueva línea debería de haber supuesto el aumento de la flotilla de autobuses y la contratación de nuevos puestos de trabajo, lo que supondría la mejora del transporte. Y decimos que debería, porque en realidad ha sido todo lo contrario. De los 8 autobuses de la línea 1 solamente se han puesto 5 y uno a media jornada, y la mayoría de estos son autobuses que se han retirado de otras líneas interurbanas, uno de la 486, dos de la 483 y uno de la 481, lo que ha supuesto un recorte de estas líneas con un aumento del tiempo de espera para los y las usuarias, así como un aumento considerable del dinero que se le subvenciona a la empresa Martín, que ve así como se le premia con dinero público la reducción de servicio.
Consensuadas con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convivencia Ciudadana. Y es que esta ordenanza, que ya bastante antigua, se ha hecho una modificación de acuerdo con la Asociación y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés para garantizar el derecho a la información y a la comunicación de asociaciones sin ánimo de lucro, creando espacios específicos para la ubicación de cartelería. De esta manera queda modificado el título 2 de la ordenanza, incluyendo el capítulo 3, con un artículo, el 17, por el que se hace una regulación de los espacios públicos para la actividad difusora e informativa de las entidades ciudadanas y sociales que hasta este momento estaban bastante mermadas. En función de, bueno, el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, Ángel Sánchez, ha expresado el deseo que tuvo la Federación para que en este acuerdo se manifestaran todos los grupos políticos, pero no ha sido posible, ha sido una parte de la agrupación municipal. El acto en el que el alcalde y la Federación Local intentaron sobre todo presentar que se va a aprovechar la función del objetivo estipulado a los colectivos sin ánimo de lucro, inscritos solamente en el registro público, y dispondrán de espacios públicos donde exponer cuanta información considere necesaria. Se permitirá la comunicación por pancartas, megafonías, el reparto de octavillas y la instalación de mesas informativas en los horarios determinados. Los paneles informativos con diseño moderno e integrado en la ciudad se establecerán en dos fases. En la primera fase se están instalando 130 paneles que se completarán según las necesidades de la ciudad en una segunda fase.
Y desde Amnistía Internacional de Leganés nos llega una noticia. Un delegado de Amnistía Internacional ha sido detenido por la policía en El Cairo después de que el centro legal Hissam Mubarak fuera tomado por la policía militar esta mañana. El miembro de Amnistía Internacional ha sido conducido junto a Ahmed Seif al-Islam Khalid Ali, un delegado de Human Rights Watch, y otros a un lugar desconocido en El Cairo. Amnistía Internacional desconoce su paradero actual. Amnistía Internacional ahora piden la liberación inmediata y en condiciones de seguridad del compañero y el resto de activistas, a quienes debería permitírseles llevar a cabo su trabajo de seguimiento de la situación de derechos humanos en Egipto. Esta situación crucial, sin temor a ser hostigados ni detenidos, ha dicho Saïd Sefti, secretario general de Amnistía Internacional. Un número indeterminado de activistas siguen detenidos en el centro legal Hissam Mubarak, incluyendo un segundo miembro de Amnistía Internacional.
Thank you. La Fundación Leganés por el Deporte traerá la Copa del Mundo de Fútbol. Después de unas gestiones, esta Fundación de Leganés podrá traer el trofeo más importante del deporte español, en el caso del fútbol, porque han hecho una gestión con la Federación de Fútbol de Madrid y en los próximos días 20 y 21 de marzo todos los vecinos de Leganés podrán disfrutar de la Copa conquistada por la Selección Española de Fútbol y que provocó el delirio de todos los aficionados españoles y futbolistas. El itinerario de la Copa está ahora por decidir, pero se comunicará en próximas fechas.
Y por último, desde una noticia desde WWF, el espejismo de las tablas de Daimiel, inundadas esconden sus amenazas reales. En el Día Mundial de los Humedales, WWF alerta de que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es un simple espejismo, que puede desaparecer tras un nuevo periodo de sequía. Por ello, la organización exige el adelanto de la protección prevista en el plan de uso y gestión de los recursos naturales de este parque nacional, así como el resto de los humedales de reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda. Por otro lado, WWF pide la eliminación de los miles de pozos ilegales y poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos que amenaza a este importante humedal.
Vamos con las entrevistas del informativo Leganenses. Hoy contamos con Santos, que es guía de las sendas Cinco Villas del Bajo Valle del Tietar, y también contamos con Juan Pedro Rodríguez, que es el coordinador de la Aula UNED de aquí de Leganés.
Pues tenemos con nosotros al micrófono a una persona con la que colabora gente de aquí de Leganés. Él es Santos. Buenas tardes, Santos.
Hola, buenas tardes.
Que eres el guía o ¿cómo te titulamos?
Sí, mi puesto de trabajo es guía de senderismo de la Mancomunidad del Bajo Tietar. Y luego en las repoblaciones que estamos llevando a cabo en el incendio, pues soy un poco el portavoz, el coordinador un poco de todo el asunto.
Pues eso, el coordinador de un poco de todo el asunto. Y nada, queríamos que nos contaras un poco, para que conozca la gente, las actividades que tenéis y un poco qué cosas hacéis, cómo se pueden apuntar, si nos vas contando un poco.
Pues mira, con respecto al programa de rutas guiadas, sabes que es una cosa de la Mancomunidad, es un proyecto de la Mancomunidad de municipios del Bajo Tietar, que son 11 pueblos, y en esos 11 pueblos hacemos una programación mensual en la que todos los fines de semana tenemos alguna ruta, alguna salida. Ahí se puede apuntar directamente en el teléfono 920-38-67-45 o a través de nuestra página, que es www.sendascincovillas.eu. En la página también se puede apuntar uno o puede informarse de lo que hacemos. Ahí está el programa colgado y todo eso. Es un poco la actividad que hacemos durante todo el año, las salidas de rutas guiadas. Y luego, puntualmente, todos los meses tenemos una salida a plantar árboles en la zona del incendio, que es lo que vamos a hacer, por ejemplo, mañana. La actividad de mañana consiste en eso, en ir a poner árboles en la zona más afectada del fuego, que es, en este caso, la parte del Puerto del Pico, en Cuba del Valle.
Y en las excursiones que hacéis, en las que hacéis así a diario, en las salidas, ¿qué es el que llega allí, qué es lo que se va a encontrar? Un poco cuéntanos cómo es un día del excursionista.
Bien, pues estamos toda la mañana, o sea, las rutas son entre 8 o 12 kilómetros, tenemos también rutas de 17 kilómetros, como la senda de las Cinco Villas, pero bueno, son rutas para pasar la mañana, es decir, que a las 2:30 pues la gente ya se va otra vez a sus casas o a comer donde quiera, y lo que nos vamos a encontrar pues es lo que hay en la parte sur de la Sierra de Gredos. Pues siempre andemos por donde andemos, vamos a tener ahí el macizo central de la sierra imponente encima de nosotros, y luego pues podemos hacer una ruta que sea de valle o entre pueblos, o también si ya cuando llegue la primavera y en verano, pues ponemos rutas un poco más de montaña, como el Refugio Víctor y en Galayos, el Puerto de la Cabrilla, el Puerto del Peón. Eso es un poco lo que se van a encontrar, lo que son los senderos de la parte sur de la Sierra de Gredos, que es el Valle del Tietar, en la parte correspondiente aquí desde Candeleda hasta el Barranco de las Cinco Villas, Arenas de San Pedro, Hoyales del Hoyo, Guisando, el Arenal, el Hornillo, que son los pueblos que componen la mancomunidad de municipios.
Santos, me llama la atención el hecho de que nos has comentado de las actividades que tienen que ver con la repoblación. Parece ser que esa zona ha sido afectada y una de tus tareas es la replantación o la reforestación de alguna zona, que es una actividad más, ¿no?
Es una actividad más que yo propuse al servicio de rutas guiadas. Lo propuse porque, vamos, Cuevas del Valle es un pueblo pues que se ha quedado prácticamente sin rutas, ¿no? Entonces, por lo menos cubrir la salida que tiene Cuevas del Valle al cabo del mes, pues que le compensáramos al pueblo un poco con algo. Y comenzamos a plantar, siempre, por supuesto, supervisado por los técnicos de recuperación del incendio, en zonas donde ellos no van a actuar, no van a hacer nada, en zonas muy sensibles, muy frágiles, donde se ha perdido mucho terreno y muy comprometidas también. Y ahí en esas zonas es donde estamos poniendo una pequeña semilla, porque la verdad es que hay tanto que hacer en este incendio, es tan enorme, tan demoledor todo, que nosotros poco podemos hacer, pero bueno, lo poco que podamos hacer y si metemos unos miles de plantas, como ya estamos metiendo, pues bienvenido será.
Una pregunta más. Las rutas que tú guías, ¿sabes? Como guía de la zona, hablabas de una serie de pueblos, una serie de puertos, pero las personas a las que tú haces de guía, que son gente joven o también pueden ser familias, o pueden ser niños o personas mayores, cuéntanos un poquito. ¿Hay rutas de todos los tipos, para todo tipo de capacidades?
Efectivamente, es muy variopinta la gente que viene aquí y precisamente nosotros el servicio le tenemos un poco modelado para eso, porque ten en cuenta que mucha de la gente que acude a nuestras rutas es gente que viene a pasar el fin de semana en una posada rural, en una casa rural, en un centro rural. Entonces hay todo tipo de gente, desde familia, efectivamente con niños, que ya ven un poco el perfil de las rutas, y en una ruta con 17 kilómetros pues ya limita un poco a algunas personas. Pero lo normal es que no sea así, lo normal es que sea para todos los públicos y puedan asistir todo tipo de gente. De hecho, es que pueden asistir todo tipo de gente porque lo que yo hago como guía es adaptar un poco también luego el ritmo de la caminata y todo al grupo que lleve. Pero ya te digo que la gente de todas las edades, de toda... hombre, tenemos una edad, por decir el tipo de gente que viene, pues que está entre los 40 y 45 años, es quizá la edad que más participan, pero que vienen familias enteras con niños o gente mayor de todo tipo.
Bueno, pues Santos, con esto creo que cualquiera que quiera apuntarse tiene ya una idea de qué es lo que se hace. No sé si quieres añadir alguna cosa para que la gente se anime o...
Pues decirlo que siempre es maravilloso andar en el campo, siempre es maravilloso andar, caminar, darse una caminata, es saludable. Y recordar a la gente un poco el teléfono, recordar a la gente el teléfono y la página. Uh-huh. El teléfono es 920-38-37-45 y la página www.sendas5villas.eu. Ahí está toda la información de lo que hacemos, los horarios, el programa de rutas, etcétera.
Bueno, yo tengo que añadir que es muy agradable andar por el campo, seguro, y es muy agradable andar con gente como Santos, que además vive allí en la zona, que tiene un libro de poesía que se puede leer, que habla sobre el incendio y que desde luego es espectacular y que desde aquí recomiendo también a la gente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Santos, por todo.
Gracias a todos vosotros.
Pues nada, con esto nos despedimos de Santos, que es el guía de la mancomunidad del Bajo Tieta de los... ¿Cuántos son?
¿Has cinco.
Dicho municipios? Son 5.
11 pueblos.
Son 11 pueblos, ¿no?
11 pueblos.
Pues de los 11 pueblos. Pues nada, que tengáis mucho éxito, que sea muy buena la repoblación este sábado, que se pongan muchos árboles.
Muchas gracias.
Venga, saludos.
Hasta luego. También al otro lado de la línea telefónica, como en otras ocasiones, a personas que trabajan, estudian o viven en Leganés. Este, en el caso, hablamos con Juan Pedro Rodríguez, que es coordinador de la Universidad Nacional a la Distancia, más conocida como UNED. de El Aula de Leganés. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Pedro?
Buenas tardes, muy bien, y agradecido además de contar con vosotros y de estar hoy esta tarde con vuestros oyentes.
Porque, Juan Pedro, esto, para aquellos que no lo sepan, hay personas que hay de muchos tipos. Esto de la universidad a distancia, supongo que la cultura general de mucha gente que ha estudiado lo sabe, pero explícanos qué consiste esto de la universidad a distancia. ¿En qué
claro,
consiste?
Normalmente cuando se dice UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, lo que pensamos es que todo es a distancia, todo es desde casa. Sin embargo, la modalidad que ahora mismo tiene la UNED es una modalidad semipresencial. Es decir, que contamos con clases todas las semanas. Ahora hemos abierto un nuevo centro en Leganés y en estas titulaciones que tenemos, pues ahí estamos disponibles, tenemos una serie de profesores y tenemos una serie de clases.
¿Tenéis aquí en Leganés se puede hacer de todo, todas las...?
Lo que hemos realizado es un nuevo centro asociado. Un centro asociado viene a ser como una facultad, pero en el sentido más territorial. Hemos abierto un centro nuevo, estamos ahora mismo creándolo dentro de 2-3 semanas, de hecho se firmará por los alcaldes del sur, y es un centro para todo el sur de Madrid. En este centro del sur de Madrid lo que vamos a hacer es ofertar todas las titulaciones. Y lo que hemos hecho es que cada centro de zona o aula, que hay uno por cada municipio, tendrá una serie de titulaciones. Pero la persona que se matricule en Madrid Sur podrá acceder a cualquiera de estas titulaciones. En el caso concreto de Leganés, lo que tenemos ahora mismo es el acceso a la universidad para mayores de 25, de 45. Tenemos ciencias ambientales, estudios ingleses, que es la antigua filología. Tenemos también lengua y cultura española, que también es la antigua filología, industriales, y también tenemos filosofía. Y lo que es, ya os digo, que en todo el sur de Madrid se ofertarían todas las titulaciones que tenemos en la UNED.
¿El aula de la UNED aquí en Leganés, de dónde está situada?
La hemos situado en el Churriguera.
En el Instituto de Secundaria Churriguera.
Sí, ahí es donde estamos ahora.
Cuando hablamos de aula, ¿hablamos de varios espacios o solamente uno en concreto?
No, ahí lo que tenemos ahora mismo es una disponibilidad de 8 aulas para repartir todas las clases, todas las tutorías. Tenemos también una sala polivalente. Contamos también con lo que en el futuro va a ser un aula AVID, es decir, una pizarra digital para teleformación, también con la cafetería del instituto. De hecho, ahora mismo estamos ofertando todas las asignaturas de primero de grado, es decir, lo que eran las antiguas carreras, pero la pretensión nuestra es seguir creciendo. Es decir, el año que viene implantar segundo, al otro tercero y al otro cuarto.
¿Cómo de participación o de cuánta gente va o se matricula? ¿Cómo lo veis? ¿Aquí en Leganés hay buen nivel?
La verdad es que nos ha sorprendido mucho. De hecho, es el centro que más sorpresa que ha quedado dentro de Madrid Sur. Estamos ahora mismo cerca de los 600 alumnos.
600, no está mal, ¿eh?
Para ser el primer año, sí. Sí, sí.
Y eso no estaba previsto, para ser el primer año no estaba previsto ni nada, o sea que ha sido...
No estaba previsto, ¿no? Ha sido una sorpresa.
Va a suponer, entiendo, pues una planificación distinta, un esfuerzo mayor a nivel de materiales o a nivel de aulas o algo así, para
no,
el próximo año, digo.
No, lo que nos va a implicar es el solicitar más aulas, pero por el hecho de que al año que viene íbamos a solicitar el tener segundo, el tener tercero, el tener cuarto... Iremos ocupando distintos espacios. Si Churriguera se nos viene pequeño, lo que haremos es solicitar otro instituto. Si hemos notado, por ejemplo, una presencia muy grande de matriculación en el curso de acceso, tanto que incluso hemos tenido que duplicar el número de clases.
Hablas del curso de acceso para mayores de 25 años, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Incluso dentro de 2-3 semanas vamos a ofertar, y en este sentido el Centro Leganés va a ser el pionero, un curso de preacceso. Es un curso de preacceso en el cual se podrán matricular inmigrantes. Es la preparación para el curso de acceso y es de carácter gratuito.
Uh-huh. Ajá.
Y hemos ido al centro que no lo hemos llevado, del centro de lo que es todo Madrid Sur.
Y con lo que decías que, o sea, ¿se va a poder matricular uno en Leganés, ir a todas las tutorías en Leganés en años futuros o no? ¿Eso todavía va a tardar?
De estas titulaciones sí.
De jazz, de estas que has dicho, la del curso de acceso de 25 y 45, lengua y literatura, ciencias ambientales, estudios ingleses, ingenierías tecnológicas y filosofía.
Exactamente.
Pero luego de todas las demás que tiene la UNED, ¿se va a poder llegar a hacer aquí en la zona sur? ¿O está previsto o eso no...?
Se va a implantar todas las titulaciones dentro de la zona sur. La zona sur va a ser lo que ahora mismo sería Leganés, Getafe, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Pinto y Valdemoro. Incluso se puede sumar algún centro nuevo. En ese sentido lo vamos a dejar nuevo, lo vamos a dejar abierto. En todo este espacio estarían todas las titulaciones. De hecho, incluso desde Leganés estaría previsto que grados que no se van a implantar aquí, que no se van a tutorizar aquí, se puedan seguir a través de Aula ABIS. Una Aula ABIS es lo que es una es la puerta de formación.
Uh-huh. O sea, entre todos los pueblos de la zona sur se acabarán montando todas las
situaciones, todo lo que es la oferta educativa de la UNED, no solo lo que son los grados, sino incluso pues en el futuro quizá los cursos de verano y toda la oferta entera.
Y
también influiría el traer, en este caso seguramente va a ser en Parla, el traer lo que es el centro de idiomas de la UNED. El quiz, lo que llamamos el quiz, también lo traeríamos al sur.
Para la gente que nos esté escuchando y que de repente les hayamos dado el gusanillo de que quieren apuntarse a hacer pues filosofía, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto? ¿Cómo empieza uno a...?
Claro, tenemos habilitada una página web, que es la de UNED Madrid Sur. También estaría la propia del aula universitaria de Leganés. Y yo realmente, yo invito a toda persona pues que le pique el gusanillo por llegar a la UNED. De hecho, yo soy estudiante de la UNED, yo llegué con 18 años.
¿Qué estudias, Juan Pedro? ¿Qué estudias ahora?
Estudié historia en la UNED.
Ajá.
Y muchos de los estudiantes que hemos pasado por las aulas de la UNED, a día de hoy somos profesores o somos incluso responsables de la UNED. Por eso yo personalmente es la mejor experiencia que he tenido y yo invito a cualquier persona. Además, la UNED no solo puede ser para estudiantes jóvenes, para estudiantes mayores. Hay que tener en cuenta que incluso hay gente que ahora mismo que está en prisiones o gente que está en el extranjero y siguen los estudios por la UNED.
Una pregunta más. El perfil habitual de... Ya sé que hay muchas personas, pero me estoy refiriendo a un perfil general, ¿no? Genérico, si es hombre, si es mujer, si es trabajador, si tiene muy poquito tiempo, si es padre de familia. Más o menos, ¿cuál crees tú que es, más o menos?
Antiguamente se había un perfil que solía ser personas entre 40 a 50 años. Yo creo que la preferencia eran mujeres, pero ahora lo hemos abierto muchísimo. Y el ejemplo Leganés, que al haber metido una serie de titulaciones que son muy nuevas, el caso concreto es ambientales o incluso industriales, son estudiantes jovencísimos. Estudiantes de 20, 22, 25 años, muchos de ellos vienen de selectividad. Por eso te digo que ha cambiado, ya no hay un perfil concreto.
Ajá.
Sí.
Y más o menos, ¿sabes? Yo te pregunto, si ahora alguien decide, pues me voy a matricular en estudios ingleses, lo que decíamos la filología inglesa, ¿no? ¿Cómo es un poco la vida del estudiante? ¿A cuántas asignaturas tiene? ¿Qué tiempo hay que dedicarle? ¿Qué esfuerzo lleva? Un poco. Si nos puedes contar tu experiencia, tú que has sido alumno, ¿no? Dentro de la UNED.
Era muy diferente cuando yo en aquellos momentos que yo era estudiante. Pero ahora lo que estamos es adaptándonos al plan de Bolonia, es decir, al espacio europeo de educación. Son muy parecidos los estudios a lo que tenemos fuera. Nosotros, en el caso concreto de Leganés, ya te digo que si hay 5 asignaturas, por ejemplo, industriales, 5 asignaturas, lo que hacen es que cada estudiante tiene por cada asignatura una clase a la semana, de hora y media. Incluso en las asignaturas que tienen prácticas, como el caso de industriales o como el caso de ambientales, les llevaríamos a un aula donde puedan hacer esas prácticas. No es muy diferente a la vida que hace un estudiante de otra universidad.
No es muy diferente, pero se puede hacer a distancia, entonces siempre hay...
Sí. Claro, quizá titulaciones como medicina o como odontología no se pueden hacer, pero otra serie de grados sí se pueden hacer.
Muy bien, pues no sé si tienes algo que quieras añadir, que quieras contar a los oyentes para que sepan sobre la UNED.
Lo que sí me ha sorprendido es el hecho de que estemos casi en 600 alumnos ahora mismo en Leganés, pero no debería asustar el dato, porque el propio centro, Madrid Sur, va a contar con 7.000 alumnos y la UNED ahora mismo tiene que andar por 200.000. en ese sentido es la primera universidad. Yo creo que sobre todo corresponde al modelo mixto de educación, que a pesar de que sea a distancia, tiene siempre un vínculo personal, un vínculo a nivel de aula.
Bueno, pues Juan Pedro Rodríguez, que es el coordinador de la UNED aquí en Leganés, ha sido un placer hablar contigo. Espero que sigan habiendo más alumnos y más alumnas en las clases de la UNED aquí en Leganés y que se siga expandiendo un poco el territorio UNED en la zona sur de Madrid. Gracias, Juan Pedro, por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Estoy seguro que sí, que la UNED en Leganés va a seguir durante muchos años y va a ir creciendo.
Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Y esto ha sido todo en el informativo Leganenses de hoy, 4 de febrero. Esperamos que les haya sido de utilidad y nos despedimos de nuestros compañeros, Nene.
Pues nada, eso, que a todos os haya valido y que os venga bien y que os animéis a contactar con nosotros cuando queráis para cualquier cosa.
Raúl Álvarez, que también estuvo de control técnico.
Un saludo.
Y que les habla también les saluda para que les invitemos de nuevo en una nueva cita el próximo viernes y toda la semana que vamos a estar escuchando este informativo, el informativo semanal de la emisora comunitaria de Leganés. Leganenses.